Bienvenidos a este programa Seguridad y Defensa, como todos los martes, en Radio Funglode, por streaming en YouTube, también en el canal 80 de Altís y Claro, y por supuesto hoy me acompañan unos queridísimos miembros del equipo, ¿verdad? El señor William Reyes, pero hoy hay una añadidura que es muy especial para el programa de nosotros, el señor Gilberto Soriano, que nos acompañará en el panel del día de hoy, quién sabe si más a menudo también. Bienvenidos.
Bueno, gracias. Y yo, de manera emulándote, también le voy a dar las gracias a nuestro compañero, colega y experto en seguridad y en deportes, Gilberto Soriano. Bienvenido a su programa Seguridad y Defensa hoy.
Bueno, lo primero es que me cuento extraño de este lado hoy, siendo parte de un panel cuando yo he estado por un buen tiempo siendo centro en lo que tiene que ver con deporte global, pero agradecido primeramente a la señora Josefina por la invitación. Es un tema que a mí verdaderamente me apasiona, seguridad y defensa, tanto a Alejandra, que está aquí a mi derecha, una hermosa dama que adorna esta cabina.
Correcto.
Y mi compañero, que ha sido del año 2015, fuimos promoción del Estado Mayor, el buen amigo William Reyes, un general retirado de la Policía Nacional, con todas las condiciones para mantenerse activo, pero son las cosas de la vida, la ley de la gravedad y lo que le llama la dialéctica, todo lo que sube y baja. Y nos llegará también a nosotros en un momento de nuestras vidas, que es algo que sucede y parte biológica de esta naturaleza propia de la dinámica misma del mundo y de la biología humana, que todo tiene su final. Reiterar el agradecimiento, de verdad, para mí es un placer compartir no solamente con ustedes, sino también con el público que lo sigue usted durante un buen tiempo.
Muchas gracias, hermano. De verdad que nosotros nos sentimos distinguidos con tu presencia y tu integración en el panel. Y ya que nuestro hermano Soriano y promoción, como él bien así lo dijo, lo ratifico, yo voy a permitir o a solicitar que ustedes me permitan traer a colación ese año 2015, cuando compartimos aulas realizando lo que fue la especialidad en comando y Estado Mayor Conjunto, pero que las Fuerzas Armadas lo determina como diplomado de Estado Mayor.
Sí, una manera tradicional. Que se llama, pero ya hoy en día eso ha cambiado por la incursión desde hace casi 15 años. Más de 15, son alrededor, cuando nosotros entramos, 1999, nosotros entramos y estamos en la Academia Militar.
Correcto.
Una transformación. Antes de eso ya se venía.
Años.
Sí, comenzó la transformación de lo que tiene que ver el proceso de dinámica de la estructuración académica en las Fuerzas Armadas. No empezó con nosotros, sino que empezó mucho antes ese proceso ya de profesionalización.
Exacto.
Que hoy en día está en la ley. Y yo creo, correcto, que es un paso importante. De hecho, te comento, hermano William y Alejandra, de que ya la Fuerza Armada no se va a llamar instituto, sino que se vaya a Universidad para la Defensa General Juan Pablo Duarte y 10. Y yo creo que eso es un paso importante. Se va a anunciar eso muy próximamente y es una muestra de la línea que se sigue del hecho de la profesionalización de la Fuerza Armada, que evidentemente se requiere hoy en día en el siglo XXI. Porque estamos en la era del conocimiento.
Y de la información.
O más bien, estamos más en la era de la información que del conocimiento.
Correcto.
Porque necesariamente para poder tener conocimiento se necesita procesar la información. Y yo creo que esa es la parte más compleja y más difícil que presenta hoy la sociedad contemporánea, por la razón de que cuando tú tienes tanta abundancia de información, procesarla, es a veces un desafío enorme. Yo creo que es uno de los retos que se plantea la sociedad contemporánea el día de hoy.
Pero a nosotros nos encanta desafiar los procesos. Y miren, en el año 2009, una fecha como hoy,
hecho para atrás,
2 de mayo del 2009, nació mi hijo Wesley Reyes.
Ay, bien.
Y en el año 2015, el día 2 de mayo, una diocidencia permitió que naciera también mi hijo Alan Reyes.
¿Cómo?
Lo que significa que hoy dos de mis hijos están de fecha onomástica.
Es decir, que tú no trabajas el día primero. Tú lo tuyo después del día primero.
Estamos aquí cumpliendo. Rompí el paradigma.
Sí, pero entonces no trabajas el día primero. O sea, los hijos nacieron el 2. Los dos nacieron el 2. O sea, que tú saltes el primero siempre. En todo.
Excelente. Entonces, yo eternamente agradecido de Dios por permitirme que junto a su madre pudiera traerlo a ellos a este mundo terrenal. Ratifico mi responsabilidad, porque eso no se delega, de seguir gestionando la inculcación de valores familiares para que sean hombres de bien ante la sociedad. No mañana, sino desde ahora. Que ellos vayan asimilando lo que deben hacer, discernir para diferenciar qué no es prudente, qué sí, con qué puedo aportar, y ese empoderamiento en base a la educación. Porque como bien dijo nuestro hermano y colega Gilberto Soriano, estamos en la era de la información. Entonces, si nosotros no nos esforzamos en que ellos adquieran estos conocimientos, el aporte no valdría la pena. Por eso concluyo diciendo, mis hijos, feliz cumpleaños, tengan un día muy especial como lo deben ser todos, pero en este, Wesley 14 y Alan 8, su bizcocho ahorita lo estaremos partiendo y cantando cumpleaños feliz cuando papi retorne. Gracias por permitirme felicitarlo.
Lo único malo, entiendo, Alejandra, es que él debió partir el bizcocho aquí en la cabina.
Yo creo también.
¿Qué tú crees?
Él debió traer su pedacito.
No, venía a partirlo aquí también con los
muchachos.
Para que ellos vieran la cabina y su papá en acción. Claro. Ahí. Se sientan ahí tranquilos y después partimos al final el bizcocho. Eso es lo que yo creo.
Bueno, pero nos unimos a esas felicitaciones a Alan y a Wesley, que cumplan muchos más. Nosotros disfrutamos de su papá aquí todos los martes y en el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa el resto de los días, pero me consta que tienen un papá sumamente dedicado y que seguramente les regala una educación y una inculcación de valores importantísima en estos tiempos. Así que, de nuevo, felicidades y que la pasen muy bien.
Gracias.
Miren, señores, yo creo que vamos a poner sobre la mesa un tema que a mí siempre me apasiona y, de hecho, no lo he publicado nunca por temas que quizás a la medida que desarrollemos no se podrá dar cuenta de por qué uno no entra en esos, a veces en esos debates. Pero yo creo que uno, cuando yo vi recientemente y lo he visto en otras acciones, por ejemplo, San Francisco de Macorís hubo una huelga la semana pasada. Y uno de los temas que tiene nuestra región, nuestra región de América Latina, que es la más desigual y la de mayor equidad social y la más violenta del mundo, es básicamente por los niveles de bajo nivel educativo que tenemos nosotros en esa región. Entonces, cuando tú revisas que nosotros vivimos un sistema democrático cargado de derechos y deberes, al mismo tiempo entramos en una contradicción, porque tú ves las Fuerzas Armadas desplegadas haciendo acciones policiales. Y nosotros, como estamos en un programa de seguridad y defensa, sería interesante debatir ese tema. ¿Por qué? Porque yo creo que la presencia de las Fuerzas Armadas a la calle violenta los derechos. Es algo que a veces es un poco difícil decirlo. No es algo tampoco exclusivo que se está haciendo ahora, sino que se ha hecho siempre. Creo que eso viene de la era de la tiranía, pero que debemos de una manera u otra generar conciencia. Cuando tú te vas a la nación número uno del mundo, ustedes, que es caso de nuestra compañera aquí que estudió en Boston, así es, Alejandra.
Sí.
Ah, okay. Entonces, hay una ley que prohíbe el despliegue de las fuerzas militares en el territorio norteamericano. Eso es una manera de garantizar el derecho de esos ciudadanos, porque no puede repeler la propia fuerza que es de la propia nación. O sea, es inconcebible que ella vaya a hacer que castigue el ciudadano que es el mismo que la soporta.
Bueno, porque eso va muy ligada va muy ligado al hecho de la esencia y el trabajo que debe hacer las fuerzas castrenses de un país, que está ligado a la defensa de la nación hacia los de afuera, no a precisamente el llevar esa contienda contra los mismos ciudadanos. O sea, el origen de las Fuerzas Armadas se entiende como una fuerza de protección hacia afuera, hacia el enemigo,
sí, claro,
hacia el exterior.
Puede ser hacia adentro. Yo pienso que puede ser hacia adentro. Puede existir un híbrido. Ahora, lo que yo pienso es que debe ser normatizado. Es decir, las Fuerzas Armadas, para usarse en asuntos internos, debe ser bajo una norma.
Como
una
Estados
ley,
Unidos.
Como una ley. O sea, cuando el territorio se encuentra en X situación, las Fuerzas Armadas deben estar en eso. Cuando exista una conmoción de esta naturaleza, las Fuerzas Armadas entran. O sea, tiene que haber una regla universal en el territorio, o no solamente en nosotros, también en un sentido genérico, en la región, de cómo regular el uso de las Fuerzas Armadas. Y eso viene porque a la medida que eso no exista, lo que provoca es unos prejuicios a las Fuerzas Armadas. Y la ciudadanía te ve diferente. Y eso no...
prejuicios hacia...
hacia las Fuerzas Armadas. Y juega un rol, el rol histórico que tiene que jugar una Fuerzas Armadas, se distorsiona. ¿Por qué? Porque tú lo dejas a la merced de una voluntad coyuntural. Y eso no necesariamente puede estar cargado de buenas intenciones. Yo creo que nosotros hemos vivido en épocas democráticas, hemos vivido sucesos que realmente deben llenarnos a preocupación cuando se habla de las Fuerzas Armadas. Y lo hemos vivido incluso en nuestro propio territorio. Y yo creo que eso viene dado por la carencia de una normativa o una ley, para decirlo más preciso, que diga cómo se usan las Fuerzas Armadas. Y yo creo que dejarlo ambiguo, la forma como se ha usado durante los últimos 70 años, si tú lo combinas un poco con la dictadura y post-dictadura, te das cuenta que la Fuerza Armada ha jugado un rol policial. Es lo que le llaman... lo que le llaman muchos teóricos de nuestra región, le llaman la polimilitarización de la seguridad ciudadana. Y eso realmente distorsiona el rol. Y al mismo tiempo envía un mensaje al ciudadano equivocado. Porque cuando tú ves una patrulla haciendo patrulla con una M16, con una M60, ¿a quién es? O sea, esa M60 está diseñada para el combate. Entonces, yo creo que básicamente eso es un tema que debe entrar en el debate de nuestras autoridades, de nosotros como nación, porque la Fuerza Armada es un órgano determinante y muy sensible y de trascendencia para mantener lo que tiene que ver las garantías constitucionales, institucionales también, la soberanía nacional, la seguridad interna, porque los ejércitos son como en los tiempos romanos. Y ustedes imagino que ustedes saben mejor que yo, que a veces cuando el Imperio Romano quería una determinada colonia, él iba con sus legiones y la ponía allá arriba en la montaña, y ellos iban y bajaban y le decían: ahora mira, el rey quiere a ver si es posible que ustedes formen parte del territorio romano, el Imperio Romano. Es algo que es la voluntad del rey, pero quiere que ustedes decidan ser partícipes de este imperio. Pero la legión estaba atrás. ¿Qué queremos decir con esto? Las Fuerzas Armadas son un mecanismo de persuasión. No todo el tiempo es para usarse, sino más bien para eso, para un muro de contención que existe, y tú sabes que si no te ajusta, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, si un Estado federal quiere romper, sabe las consecuencias que conlleva eso. O sea, no puede decir, no, yo mira a Texas, que le gusta mucho esa, siempre está en esa dinámica, que tiene su propia bandera y todo lo demás. Si Texas decide, hay unas reglas ahí. Entonces, ya hay diferentes, ¿no? Tú quieres salir, no, yo quiero ser, por ejemplo, el caso del estado de California, que provee casi 24% del PIB de Estados Unidos. Si dice, pero ven acá, yo estoy sosteniendo Estados Unidos, a todo estado barato que no produce nada, y yo me voy a separar. No, espérate, pero hay una regla escrita ahí. Si tú te separas, tú sabes cuáles son las consecuencias.
Mira, Gilberto Soriano, ese tema que usted ha traído a colación es importantísimo. Y con relación a la normativa, a lo que vendría siendo la base legal, permítanme retrotraerme a la Constitución de la República del año 2010.
Sí.
Porque esta constitución, en su artículo 254, le dio una definición a las Fuerzas Armadas y ahí también mismo establece la facultad que tiene el presidente para que éstas puedan ser utilizadas o empleadas en diversos escenarios. Llámese gestión de riesgo, seguridad ciudadana.
Sí.
Eso queda bajo la apreciación del presidente de la República. Y dice que también que nuestras Fuerzas Armadas son de paz. Esto viene a corroborar lo que tú dices, pero si nos vamos a los artículos 262 y siguientes, allí se definen tres estados de excepción.
Ahí va yo.
Que estamos hablando, excelente Alejandra, qué buen enfoque. Ahí estamos hablando de los tres estados de excepción, porque como bien dije, nuestras Fuerzas Armadas son de paz. Entonces, el primer estado de excepción es el estado de defensa. Y para que el presidente de la República pueda declararlo, gracias, para que el presidente de la República pueda declararlo, debe solicitarlo al Congreso Nacional mediante una misiva. O sea, por apreciación, no puede implementarlo. Esa es una. Tenemos también que esta constitución estableció el estado de conmoción interior, que esto se puede aplicar de manera regional, provincial o a nivel nacional. Esto lo que significa es que cuando la violencia, la delincuencia va en escalada y sobrepasa las capacidades policiales, entonces el presidente de la República también tiene facultad para ordenar la diseminación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. Ok, falta la ley, porque ¿cómo esto se implementa en los últimos tiempos? A través de planes y basado en lo que es la Constitución de la República y ese artículo 262 y siguiente, que son 263 y 264. También lo podemos traer a colación para hacer una comparación con lo que fue recientemente la pandemia. En este proceso, las Fuerzas Armadas estaban integradas a esas labores de apoyo a la Policía Nacional. Pero en síntesis, yo entiendo y coincido con mi hermano Gilberto Soriano, de que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para realizar labores de seguridad ciudadana, porque esto viene a policiar a los militares. O sea, el policía es un ente que entra en contacto con la población, es de presencia, seguridad ciudadana, lo engloba todo. Entonces, las Fuerzas Armadas son para defender la soberanía nacional cuando el Estado está en peligro. Entonces, otra cosa que yo no estuve de acuerdo con relación a ese tema fue la implementación de los manuales del uso racional de la fuerza para los miembros de las Fuerzas Armadas Dominicanas que trabajan en la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila, Ciutrán. Preparan este cuadernillo, se lo entregan a estos miembros porque ellos realizan labores de seguridad ciudadana, pero es lo que decimos, llueve sobre mojado, no están capacitados para realizar estas tareas. Y en cuanto a la moral, ese espíritu de cuerpo que debe existir en los miembros de las Fuerzas Armadas, hasta cierto punto esto lo lesiona.
William, pero ¿de acuerdo a qué tema? ¿De qué tú nos estás hablando?
Oh, pero yo te estoy hablando del uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana. O sea,
pero hay un momento puntual al que te refieres.
Pero claro que sí, por eso establecí.
¿La pandemia?
No, la pandemia es uno de ellos. Cuando me referí a los artículos 262 y siguientes.
Hay que aclarar algo importante. Sí. La Constitución, por eso, ya que William hizo un aporte interesantísimo. La Constitución habla aquí, porque una cosa también es lo que uno puede plantear en función de su otro criterio.
Exacto.
Y otra cosa es lo que establece la norma. La Constitución es muy clara y dice, mira, en su numeral, en el artículo 252, el numeral número 2, y dice así, podrá asimismo, que es como una forma de mantener esa tradición y esa facultad dándole al presidente de la República, podrá asimismo intervenir cuando disponga el presidente de la República en programas destinados a promover el desarrollo social y económico del país, lo cual está bien, perfecto. Mitigar situaciones de desastre, perfecto, yo lo veo muy bien. Calamidad pública, concurrir en auxilio de la policía. Hay ese dato importante. Auxilio de la policía para mantener o restablecer el orden público, pero hay una palabra que es lo que no se le ha hecho caso. En casos excepcionales. Yo creo
pero
que
los casos excepcionales están descritos también. Porque los momentos de excepción de lo que habla la Constitución son precisamente esas excepciones.
Exacto.
A mí no me parece que haya un vacío con relación a la forma en la que las Fuerzas Armadas pueden participar.
En un estado como el nuestro, que todo tiene que decirse, es así, sí falta.
Ese es el asunto.
Lo que tú estás planteando es correctísimo. Es verdad.
Lo que
si
pasa
tú
lo
vas, por esa razón es que nace el planteamiento nuestro, por lo que tú estás diciendo. Porque cuando tú ves, lo que tú acabas de decir es perfectamente correcto. O sea, ahí dice cuando un estado de conmoción nacional, cuando un estado de calamidad, sí. O sea, se define todo eso. Por lo tanto, como que debiera estar explícito, pero no es así.
Se impone
la costumbre, la tradición.
Por eso fue que cuando yo dije que se basa en manuales, porque hay varios planes. Está el plan de seguridad ciudadana del 2013, que esto fue lo que vino a variar la estrategia de seguridad ciudadana, el plan democrático de seguridad ciudadana, barrio seguro, y cuando cambia, entonces se implementa vivir tranquilo. ¿Cómo se implementa esa supuesta estrategia de vivir tranquilo? Con un plan. O sea...
Pero no existe la ley.
Es
incorrecto.
Claro.
Cuando aquí, por ejemplo, se dice, se activó el plan tal. Para no mencionar, no entrar en juicio de valor. Eso es incorrecto. Se debe activar la norma, claro. No un plan. Porque esa plan qué sé yo qué, amenaza de que de huelga en tal sitio, se activó tal plan. ¿Por plan por qué? O sea, no es plan. O sea, debe situarse una norma, bueno, que una ley que te dice a ti que tú necesitas un permiso para poder hacer una determinada manifestación, bien, tú tienes la autorización, te dice cuáles son sus parámetros, si tú no te puedes salir de ahí, si te sales de ahí, bueno, pues tú sabes que la fuerza pública te va a repeler. ¿Y cuál es la fuerza pública? Bueno, en este caso son la Policía Nacional. Ahora, eso la Policía Nacional se le salió de control y hay un caos, una anarquía, entonces en esa situación entra la Fuerza Armada. Pero la Fuerza Armada no puede entrar a un escenario eminentemente ciudadano porque violenta derechos. Su propia presencia uniformada con armas de combate violenta derechos. O sea, sin hacer nada.
Miren, yo tengo una postura un poco distinta a la de ustedes. Lo primero es que voy a tomar un poquito lo último que mencionaste. ¿Cómo lo de activar un plan es algo erróneo? Si al final... decir activar una norma.
Es que el plan no es erróneo desde el punto de vista de la institución. No confunda mi planteamiento. Desde el punto de vista de la institución, toda institución debe tener un plan, evidentemente. Correcto. Que sí, eso no está mal. Correcto. Ahora, desde el punto de vista de acción, o sea, un plan no te da autoridad para tú ejecutar.
¿Dónde está la falencia? Es que falta la ley de seguridad y defensa.
No, y la movilización, por ejemplo, movilizar una tropa no puede ser por asunto de un plan. Es por un asunto de norma.
Sí, pero por un tema gramatical.
Yo no puedo decir que active la norma,
porque es que la norma no puede desactivarse. La norma debe seguir viva.
Sí, pero la norma, te autoriza a realizar tu plan de contingencia en función de esto. Y en función de eso, tú tienes un plan, porque la norma te indica que en tal escenario tú vas ahí. Ahora, no existe la norma que te indique que en tal escenario tú vas. No sé si me entiendes. El plan en sí, como tú bien planteas, no es incorrecto.
Yo te entiendo, el que no me entenderé tú, porque como no me dejan hablar.
Ah, ok, perdón. No te estoy dando un boche ya. Estos hombres así violentos que son. Eso es violencia de género.
Mansplaining se llama eso.
Mansplaining, ok. Bueno, right,
I got it. A mí me parece que lo que pasa es que yo me voy al aspecto meramente legalista del asunto.
Estamos en eso.
El asunto se ve normado de cierta forma u otra en la Constitución, en X o Y norma. Sin embargo, a nosotros los dominicanos nos gusta aprovecharnos de las lagunas y de los puntos vacíos para actuar, porque donde de donde no habla la ley, hay espacio para actuar y hacer lo que
entendemos. No, pero lo que no está prohibido está permitido.
Exactamente.
Ese es el lema que
claro.
siempre se ha usado.
Es
en
así.
De
máxima,
claro. Es una máxima.
Pero también nosotros carecemos aquí de una visión de fuerzas castrenses modernas. Y cuando hablo de moderna es acorde a los tiempos que nosotros vivimos hoy.
Sí.
Tú lo mencionaste al principio. En Estados Unidos tenemos esta normativa que responde a un origen del ejército de Estados Unidos que todavía sigue vigente. Pero cuando hablamos de las fuerzas dominicanas, todavía seguimos con un cassette de la era de Trujillo, con una especie de reacción por parte de las Fuerzas Armadas que no va propiamente de acuerdo a la protección de la soberanía, sino a unas maniobras que se dieron en esa época que todavía como que a veces se sienten un poquito en
sí.
la manera en la que responden o en la esencia que a veces proyecta las Fuerzas Armadas. Y me estoy yendo por abajo para no caer mala con ustedes dos.
No,
pero ustedes saben que,
a tu planteamiento.
Que pienso un poco, que soy un poco franca y
lo que pasa es que yo creo que tu planteamiento está correcto, pero tiene le falta una pata. Y te la explico fácilmente.
Ponle la pata entonces.
La concesión como nace una nación marca el destino de esa nación. Estados Unidos nace con, imagino que tú lo manejas mejor que yo, con esos grandes intelectuales y pensadores como Benjamin Franklin, diseñadores de esa constitución que no conocemos, que una constitución es un idealismo de lo que tú quieres como nación. Entonces, en Estados Unidos siempre ha imperado el idealismo, esa concesión contra de la monarquía, contra de esos intereses de los países de ese reinado que dirigían en aquel siglo XVII. Pero eso no es la realidad dominicana. Cuando la gente plantea y dice, no, porque todo esto viene de la dictadura, eso no es cierto. Eso
no.
Viene de la misma concesión del 1844, donde el idealismo fue derrotado por el pragmatismo. Y aquí impera el personalismo, que es lo que realmente luchan esas naciones, los estados, el 1776, que fue la 78, que fue la lo que tiene que ver con la Declaración de los Derechos Humanos en Francia, que fue posterior a lo que sucedió en Estados Unidos. Es un idealismo. Esas concesiones de lo que debe ser la libertad, el hombre, los derechos, eso en República Dominicana todavía estamos en la espera de que eso suceda. Pero no ha sucedido en gran medida por asuntos tanto nacionales como foráneos, de que realmente nuestra sociedad no ha pedido que las ideas, no lo que impera aquí. Aquí impera, eres tú grosita, no, perfecto, muy bien. El que lo hizo, no, está mal. Pero lo necesito, no, que está mal. Porque sencillamente es el personalismo que impera. Las ideas aquí no se le ha dado paso a la sociedad dominicana. Entonces, las Fuerzas Armadas, cuando la gente hace ese análisis que estoy diciendo, no, pues las Fuerzas Armadas, bueno, las Fuerzas Armadas es parte de la sociedad. Y como parte de la sociedad, es una manifestación donde reina la autoridad reina por naturaleza y por disciplina. Por lo tanto, tú no puedes separar una sociedad donde impera eso, pero que en la Fuerza Armada lo usa como disciplina, como recurso disciplinario, ahí se va a manifestar peor que en la sociedad. No sé si me doy a entender. O sea, es un asunto que viene de la cultura propia. Entonces, la norma en Estados Unidos, mira, es esta. En Dominicana, la norma es lo que yo pienso. Y lo que tú crees, si eres la jefa.
Por ahí voy yo, Soriano.
Entonces, eso es realmente lo que incidenta el desarrollo nacional. Pero no solamente es con nosotros una institución específica. Es que así es que es lo que sucede en la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque impera lo que se lucha o lo que en un momento se creía con Juan Pablo Duarte y la Trinitaria, de que realmente el idealismo, esa concepción de una constitución, de que se respeten las normas. En República Dominicana no, aquí se hacen las cosas, por eso le ponen en la constitución, le dicen a disposición del presidente. ¿Qué es eso? Si tú lo buscas, tú te das cuenta, ¿no? Debiera decir así.
Se parece mucho al artículo 244 que estaba ahí.
¿Entendés? Entonces, tenemos que analizar la constitución, aunque es moderna, claro. Pero tú te das cuenta que te dice a ti, y es el aspecto que tenemos, tú como abogada, te está diciendo al presidente, pero el presidente es una persona. Es una persona.
Mira, yo me voy un poquito más profundo en el tema. Y a mí me parece que cabe destacar en un momento como este el traer a colación estas teorías que hay históricas sobre... que bueno, alegan que el Estado Dominicano como Estado, como tal, como nación, y estas son corrientes, ¿ok? Se fundó o básicamente se logró con la dictadura de Trujillo. Hay muchos teóricos que dicen que antes de eso el Estado Dominicano pues era muchísimo más
frágil. Él hizo la infraestructura. Organización. El término Estado es un idealismo. Y Trujillo no es idealista.
Pero en términos prácticos, muchas cosas empezaron a moverse como
la forma.
En esa época o dentro de esos años, según algunos teóricos. Y si uno lo ve desde esa perspectiva, tiene sentido que nosotros relacionemos la forma en la que trabajan las Fuerzas Armadas y la manera en la que responden las Fuerzas Armadas a ciertas acciones que lleva a cabo cuando toman como base esta época. Porque esta época brindó cierto nivel de estabilización, de control, de fuerza a elementos como las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, la Armada.
Cuando dices que generó cierto nivel de control, ¿a qué te refieres?
A estabilidad, o sea, fue un momento donde las Fuerzas Armadas se pudieron desarrollar como tales.
¿En qué época? ¿A qué te refieres? ¿A la época de dictadura?
De la dictadura.
Bueno, no, es que las Fuerzas Armadas simplemente era un instrumento, un recurso de la dictadura.
Y había un régimen.
Pero no era aquí tampoco, era la región completa.
Sí, pero por eso mismo. Y eso pasa, como dices tú, en todas las dictaduras. O sea, todas las dictaduras se toman las Fuerzas Armadas como...
Que fue apoyada, déjame decirte, por tu país que tú amas mucho, Estados Unidos.
¿Y por qué tú dices que yo amo ese país?
No, yo creo, es un prejuicio mío.
Yo creo que deberíamos quitar ese apellido.
No, porque tú estás allá.
No, pero tú también.
No, pero tú estudiaste.
Pero está bien, en cuanto
no,
a lo
pero
que
está bien, no
con relación
no,
a la norma.
Es que yo soy una académica, yo trato de ser
eso fue,
que yo hago.
Eso fue una acción casiosa mía.
Cuando,
sí.
cuando
pero no, no, pero mira, no importa, no, no
cuando
lo
toco.
Pero no te la voy a coger.
Cuando nos referimos a la norma, mire, cuando nos referimos a la norma, estamos hablando del Estado de Derecho. Cuando nosotros vamos a elaborar un documento y nos referimos a ese aspecto, base legal. Lo primero que debemos mencionar ahí es la Constitución de la República, porque esta tiene la supremacía. Y por eso es que se establece que todo lo que es contrario a la Constitución es nulo de pleno derecho. Ahí incluye leyes, reglamentos, disposiciones, entre otros. Entonces, mi comentario en principio, traté de vincularlo con esa parte, y por eso me referí a los artículos 254 y siguientes, y 262 y siguientes, estableciendo los diferentes estados de excepción, y con el 252, la naturaleza, la misión de las Fuerzas Armadas, incluyendo ahí al presidente de la República. Entiendo que las Fuerzas Armadas han avanzado, siempre hay temas para mejorar, seguir aportando. Ahora, como el colega Gilberto Soriano lo puso en contexto, con relación al aspecto de la seguridad ciudadana, yo traté de enfocarme en esa parte. Y dije que entiendo que le hace falta la ley. Eso no debe quedarse de manera superficial a lo que establece el artículo 252 y, valga la redundancia, el 262 hasta el 264. Falta una ley para que eso usted lo desarrolle y tenga más control, porque así está ambiguo. Y por eso es que no ha sido posible sustituir los planes. No es que dejen de existir ni de implementarlo, no. Porque como se dice, el cómo siempre es del comandante, pero yo se lo puedo aplicar a la generalidad. El cómo puede ser el del presidente de la República. va a depender en qué nivel esté la misión. Sí. Entonces hay que renunciar a la misión para que cada actor pueda cumplir con el rol que le corresponde.
Yo tengo una
pregunta. Y ese fue mi enfoque más o menos.
¿Y no es mejor que la reforma policial incluya una nueva visión de la misma policía, de las mismas Fuerzas Armadas, etcétera?
No,
para que
no,
se vea adentro.
No puede incluir
una manera diferente de actuar.
No puede. Lo que sucede es no puede incluir las fuerzas.
Mira, ¿qué te parece si contestamos eso después del corte? Para cumplir con unos compromisos comerciales.
Sí, nos claro, ahí está mi anuncio. Excelente. También, ahí está mi anuncio, claro.
El deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo. Es un libro que nace con la finalidad de contribuir al debate en la búsqueda de la calidad en la educación en nuestro país, aplicando reformas profundas fundamentadas en la educación física como asignatura pedagógica, la actividad física como un componente inherente al ser humano y una nueva reestructuración del modelo deportivo dominicano desde la escuela, que promueva la participación, la equidad, la igualdad y que produzca motivación y el entusiasmo para impactar la deserción escolar y otros males que afectan a la educación dominicana. El deporte como instrumento de desarrollo nacional es una obra que aborda todos los temas vitales para alcanzar el desarrollo humano y económico de nuestro país. Con profundas reflexiones de diferentes personalidades del ámbito de la vida nacional, escrita por Carlos Gilberto Soriano Román, muy pronto será puesto en circulación.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
El deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo. Es un libro que nace con la finalidad de contribuir al debate en la búsqueda de la calidad en la educación en nuestro país, aplicando reformas profundas fundamentadas en la educación física como asignatura pedagógica, la actividad física como un componente inherente al ser humano y una nueva reestructuración del modelo deportivo dominicano desde la escuela, que promueva la participación, la equidad, la igualdad y que produzca motivación y el entusiasmo para impactar la deserción escolar y otros males que afectan a la educación dominicana. El deporte como instrumento de desarrollo nacional es una obra que aborda todos los temas vitales para alcanzar el desarrollo humano y económico de nuestro país. Con profundas reflexiones de diferentes personalidades del ámbito de la vida nacional, escrita por Carlos Gilberto Soriano Román, muy pronto será puesto en circulación.
Bienvenidos de nuevo a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que tenemos un panel distinto al usual, el panel de base, y se nos ha agregado nuestro compañero Gilberto de aquí de Radio Funglode. Y bueno, estamos hablando un poquito, bueno, dejamos una pregunta en el aire. Sí. Y bueno, yo te la voy a pasar a ti, porque tú me ibas a responder eso.
¿Cuál era la pregunta? Pues nosotros hemos discutido tantas cosas aquí en el aire que eso no tiene madre, fuera y dentro.
Bueno, yo preguntaba por qué no se deja la reforma policial. Esa visión para ver de manera distinta esta laguna de la normativa que existe en este momento para el actuar de las Fuerzas Armadas.
Mira, yo creo que nosotros tenemos que tener bien claro un aspecto que no afecta significativamente, y es el siguiente, señores. Lo primero es que nosotros tenemos problemas para entender el concepto Estado. Eso es una cosa, porque el Estado existe. El Estado es una concepción de política que se diseña para que la minoría dirija a la mayoría. En esa concepción de esa minoría que dirigiendo a la mayoría está el gobierno, está el poder legislativo y el poder judicial. Esa es la concepción del Estado. Entonces, aquí en República Dominicana nosotros tenemos desafíos enormes para entender el concepto Estado. Porque un Estado no es un país. Es una cosa, como repetimos, es el diseño político de esa nación. No es una nación el Estado. Entonces, nosotros tenemos un diseño político que es esa concepción tradicional histórica de los grandes pensadores que colocaron este concepto. Y eso qué quiere decir en lo actual? Bueno, que tú tienes un país como República Dominicana, que confunde los temas de Estado con los temas de gobierno. Y cuando tienes eso, tú tienes una situación enorme. Entonces, ¿qué quiere decir con el tema que estamos debatiendo con la relación a la Fuerza Armada? Es lo mismo. O sea, se confunden roles. Uh-huh. Y se le da, por ejemplo, un poder ilimitado a la autoridad del momento. No vamos a entrar en juicio de valor, sino a la autoridad del momento. En Estados Unidos, el presidente de la República tiene una cuota de para mover las Fuerzas Armadas. O sea, no puede decir, mira, vamos de la Marina. No, hay una cuota. Entonces, para usted mover tal fuerza, usted necesita la autorización del Congreso. O sea, tiene un porcentaje, creo que alrededor de un 30%, que si no mal no recuerdo, que un 30% que él puede mover de las Fuerzas Armadas. Tengo entendido también que eso sí, solamente...
Fíjate que Estados Unidos es un país gigantesco. Si el presidente de los Estados Unidos puede movilizar al 100% todas las fuerzas castrenses de ese país,
sí.
Cónchole.
No, pero es el presidente, el representante del Estado.
Es el presidente y el presidente.
Pero lo que te quiero decir, el tema aquí, Alejandra, es el siguiente. Es que el presidente, aun siendo el representante del Estado, no tiene todo el poder para mover la fuerza. ¿Entiendes? Un 30.
Pero es una ecuación lógica. Porque cuando lo extrapolamos al tema que estamos hablando hoy, de utilizar las fuerzas armadas, entre comillas, en contra de la sociedad o para seguridad ciudadana.
Seguridad interna, por decirlo de una manera.
Seguridad interna.
Aunque ciudadana también se usa, pero
vuelve entonces una fuerza muy fuerte en contra de la ciudadanía.
Te voy a poner un ejemplo para que quizás los amigos que nos están escuchando y nos están viendo puedan entender. En el año 2012, no recuerdo con precisión este dato. El entonces presidente de México, Felipe Calderón, antes de él, ya el ejército mexicano estaba en la calle contrarrestando la conmoción nacional que existía en México con los carteles enfrentados. Bueno, él decidió llevar a las calles a todas las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿ustedes saben qué sucedió con la violencia en México? ¿Ustedes tienen un dato? ¿Qué usted cree que sucedió con la violencia en México? ¿Qué es lo que quería contrarrestar en virtud del narcotráfico?
Se incrementó.
¿Tú sabes por qué se incrementa? Por una sencilla razón muy fundamental. La presencia de militares en la calle no responden a contrarrestar a la delincuencia, uh-huh. Al menos que tú vayas a acabar con todo el mundo.
Por eso es que es tan delicado cuando tú tienes a un policía o a un militar, porque sí. Tú sabes que aquí cualquiera tiene cualquier cosa en la mano, con un arma larga en la calle a la 1:00 a.m. parando vehículos.
Por eso es que yo lo extrapolo aquí. Mira qué sucede. ¿Cómo eso funciona aquí? ¿Cuál es la práctica? Los miembros que pertenecen a la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila, Ciutrán, que son quienes le dan apoyo a la Policía Nacional en las labores de seguridad ciudadana, ellos están apartados de lo que son los polígonos centrales de las ciudades donde son diseminados. ¿Qué le tocan a ellas? Las autopistas, las carreteras. ¿Por qué? Porque el policía está formado en desempeñar tareas urbanas y también rurales. Pero cuando me refiero a lo urbano, es porque aquí entra lo que es la seguridad ciudadana. El miembro que va caminando, que está en contacto con la población, y que sabe cuál es el rol, que debería saber cuál es el rol que le corresponde para salvaguardar vidas, propiedades, tanto públicas como privadas. Entonces, se habla de seguridad pública. ¿Por qué se habla de seguridad pública? Porque los miembros de las Fuerzas Armadas, cuando hay una intervención policial, le toca la seguridad del perímetro. Eso es seguridad pública. Entonces, quienes hacen las labores de seguridad ciudadana es el miembro de la Policía Nacional. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde entra la incongruencia del empleo de las Fuerzas Armadas en estas acciones o labores de seguridad ciudadana? Por ejemplo, en Capotillo, calles cerradas, estrechas, 7, 8 metros, un tanque de guerra caminando por ahí con una M60 en el techo, o sea, los guardias caras pintadas, o sea, son unidades tácticas que deben utilizarse cuando la soberanía nacional está en peligro. Entonces, yo entiendo.
¿No es Capotillo?
Capotillo. No, pero que es un asunto, mira, pero no para emplear Fuerzas Armadas ahí.
Mi hermano,
o sea, Will, es como un ejemplo, sí, más o menos.
Mi hermano, para Will, déjame aclararle algo que nosotros, yo comencé esta intervención, el comando, mi amigo y prestigioso general, William Reyes.
Nunca había salido ese término de general. Usted lo es.
Hay que decirlo que lo es. Lo es. Y uno debe respetar esa parte de la disciplina. Yeah. Mira, yo decía ahorita la palabra concepto y el manejo de los conceptos adecuados, apropiados, que es una de las cosas que muchas veces. Seguridad ciudadana y seguridad pública son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué sucede? En América Latina hay un manejo inadecuado con la palabra seguridad pública. Y voy en esa dirección a explicar. La seguridad pública no le corresponde a la Policía Nacional. La seguridad pública le corresponde al Estado. Por eso le hablaba ahorita, y decía a modo de introducción, uh-huh, el manejo de los conceptos, que es como que dice la base de la iniciación del debate. Entonces, la seguridad pública es los medios que provee los estados para el desarrollo equitativo individual de cada ciudadano a través de las distintas políticas públicas de la educación y salud. Él genera los espacios de participación para proveer una sociedad cohesionada y pacífica. Esa es la responsabilidad del Estado. La seguridad pública es responsabilidad exclusiva del Estado. Entonces, en función de esa seguridad pública que genera un control social, que es lo que los estados de nuestra región no tienen control social, que consecuencia es lo que sucede en México, no tiene control social porque eminentemente esa teorización filosófica de Hayek y lo que es expresada en un sentido más amplio con Milton Friedman, lo que es el neoliberalismo, así que los mercados se autorregulen. La economía se ha impuesto por encima de lo humano, de lo social. Usted ve la pandemia y aquí no se habla más cosas que de la vacuna. Entonces, ¿la vacuna qué era? Dinero. ¿Y al final quién pagó ese dinero? Los estados. Pero no fue gratis. Todo fue en costo. Entonces, lo económico se impone por encima de lo social. ¿Y quién genera ese equilibrio? Los estados. Entonces, por esa razón, los estados de América Latina quedan vulnerables a esa realidad existente hoy en día, porque no existe ese equilibrio entre ese concepto neoliberal que es descarnado, que no obedece a nada. Yo soy de lo que digo, que nosotros estábamos en el foro de inteligencia artificial, y yo decía que hoy en día la gente está equivocado. La tecnología no, porque la tecnología viene de hace muchos años atrás, sino el internet y el fenómeno de las redes sociales, la inteligencia artificial, viene a suplir necesidades humanas, pero no a resolver los problemas de la humanidad. O sea, son dos cosas diferentes. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿No lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Ahora, quien lo visualiza y quien lo concesiona y lo piensa y lo elabora y lo ejecuta, no está pensando en función de resolver los problemas de la humanidad. Está pensando en resolver los problemas desde el punto de vista de necesidades humanas. ¿Qué es lo que la gente no quiere? Bueno, tú ves un muñeco que la gente quiere que le dé cariño, porque la gente está por falta de afecto. Entonces le crean un robot, que ese que robó es fiel y hace lo que él diga. Pues eso no resuelve los problemas de la humanidad. Que tú quieras un muñeco que te dé, que te dé, que te escuche, que te dé buenos consejos, que te dé cariño, que te, o sea, eso no resuelve el problema de la humanidad. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que entender hoy en día. Y el manejo adecuado de los conceptos es lo que nos tiene a todos como este trastorno que uno ve y no entendemos cada quien su rol. Los estados son como un equipo de baloncesto. Cada quien tiene un rol.
Estamos sacando
son metáforas.
Claro, porque yo soy un hombre de deporte y tengo que traer el deporte donde quiera. Entonces, ¿qué digo? Los estados son como eso. Sencillamente, cada quien tiene un rol. El rol fundamental, cuando no se cumple, que es lo que pasa en nuestro país, ya estamos en el tiempo final, cuando no se cumple, se afecta el rol de alguien. O sea, cuando yo no cumplo mi rol en un equipo, yo afecto el rol de mis compañeros. Y las tareas de ellos se ven afectadas por mí.
Recuérdate que me refería al rol.
Sí, claro, claro.
Y lo describí, porque es que el enfoque, ¿cuál es? Que el ciudadano, hablando de seguridad, que el ciudadano se sienta seguro, que no tenga miedo, que pueda ejercer de manera libre
sus derechos y sus deberes. Tú sabes que no hay seguridad ciudadana eficiente.
No, porque no es 100%.
No, porque no hay seguridad ciudadana eficiente si el ciudadano no es partícipe de ella.
Por eso es que voy, ahí es que voy.
El copolicía.
Pero cuando hablo de rol...
El copolicía, el ciudadano.
¿Por qué hablo de rol? Cada actor debe cumplir el rol que le corresponde.
Claro.
Cada ciudadano debe propiciar su propia seguridad. Usted habló de San Francisco de Macorís.
El civismo se llama eso.
Usted habló de San Francisco de Macorís. Después de esa huelga, en su intro, usted habló de San Francisco de Macorís, sí. En la comunidad de Colón, el presidente de la República tuvo una reunión con unos empresarios. ¿Y qué pasó? Que de los empresarios que participaron en ese evento, dejaron sus vehículos estacionados en un lugar que no había vigilancia. ¿Y cuál fue el resultado? Unos desaprensivos, unos facinerosos, violentaron esos vehículos y sustrajeron armas de fuego, dinero en efectivo, aparatos tecnológicos. Entonces, si tú como ciudadano no te agencias tu propia seguridad, entonces el Estado no te la va a asegurar 100%, porque si tú sabes que no. Tú vas a ese lugar y no hay un vigilante para que te cuide el vehículo en el parqueo, porque los organizadores del evento no se preocuparon que hubiera vigilante allí, ¿por qué tú llevas tu pistola ahí? Donde todo el tiempo se ha dicho, no dejen armas dentro de los vehículos, no dejen objetos visibles dentro de los vehículos. Entonces, eso forma parte. Por eso es que se dice que es que la seguridad ciudadana, cuando tú la enfocas a nivel de policía, nunca va a funcionar, porque la seguridad ciudadana es dinámica. Debe ser integral. Y ahí entra educación, entra salud.
Todos los elementos fundamentales. Mire, señores, yo lo concluyo diciendo lo siguiente. Nosotros tuvimos un grupo una vez en Suiza. Y nosotros entramos, en Suiza le llaman kiosco a los comercios. Hace un frío que eso era bárbaro, era por debajo de 30, era como 24, algo así, era bastante frío, era enorme. Nosotros estábamos esperando a alguien que nos iba a buscar, porque era el punto de referencia cuando nosotros llegamos al hotel y salimos y nos dijeron, espérenos tal sitio. Cuando nosotros fuimos, no nos aguantamos el frío, estábamos desesperados esperando a la persona. Entramos, era un grupo, y entramos al kiosco. Y le dijimos, yo me recuerdo que yo le llamé a la señora, le explico, mire, nosotros somos República Dominicana, y se queda mirándome, me dice que sí, que está bien, nosotros vamos a esperar a alguien que viene aquí. Éramos un grupo. Bueno, la señora nos dijo que sí. A lo menos de 3 minutos había un policía que fue. Vio que era un grupo, entró, miró, ¡pup!, y se fue. Al ratico había 4 patrullas en ese comercio. ¿Cómo llegó? Bueno, seguro su botón del pánico tiene la señora, le dio el botón y ahí regresó. Desde ahí tú desprendes una tarea de cómo se genera una estructura de seguridad ciudadana. La ciudadana activa se dio cuenta y dijo, pero ven acá, tu tipo moreno, alto, yo no sé, un grupo, me van a atracar aquí adentro, yo sola, tiene los mecanismos para hacer sin ningún momento vi a esa señora tomando un teléfono, yo no la vi haciendo nada.
Ni se puso nerviosa.
Ni nada, ella puso normal y dijo que sí, que está bien, que nos quedaron, simplemente votó la policía que vino. Vino de allá para acá, entró uno, verificó que eran muchos, y dijo, no, quizás esos tipos son muchos, yo no puedo hacer nada. Fue, llamó, a ver, ratico estaban todos. Ahí nos registraron, nos identificaron, se dieron cuenta que nosotros estábamos él, no pasó nada, nos pidieron disculpas. Y todo muy bien. Profesionalismo ahí hubo. Pero hay un elemento de seguridad, vitales, de que esa ciudadana... esa ciudadana fue la primera que hizo su acción.
Yo resalto algo más.
Colaboró esencialmente. Entonces, ¿cómo se logra eso? Primer paso es educación.
Con educación.
Exacto.
Eso es lo que yo te iba a resaltar. Eso es educación.
Educación.
Sí, pero yo entiendo de todas maneras que nosotros en República Dominicana hemos avanzado con relación a la seguridad.
Hemos dejado un poquito a Alejandra. Alejandra se nos va a poner guapita.
Eso
Alejandra,
también,
nosotros,
definitivamente. ¿Eh? También. Voy a tener que tomar riendas en el asunto del próximo programa. Sí. Porque ya este se acabó. ¿Cómo fue? Sí. Aquí Miguel me va a ayudar con los micrófonos y lo va a poner bien. Vamos a cuadrar esa seña, ok.
Excelente. El mutuo.
Señores, yo voy a... Ponme un botón de pánico aquí, que yo te digo.
Yo fui un abusador porque yo voy a seguir de aquí otra vez, voy a hacer otra hora más
fijo,
hablando.
No tiene
más.
El hombre va a hablar de deportes.
Y les invitamos a que sigan aquí, fijo, para que sigan el programa.
De Deporte Global. No me digas que ustedes no saben el nombre.
Era para que tú lo presentaras.
Que quede grabado.
Es que la académica no le gusta ese tipo de cosas.
Yo no fijo.
Que quede grabado. Hay que invitarme a mí a formar parte un día de una entrevista.
Miguel
en Deportes Global.
Miguel es el productor. Miguel tiene que ser el responsable. Miguel.
Lo ponga en agenda.
Ser el productor.
Sí.
Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de este martes. Esperamos que nos puedan seguir acompañando. El próximo martes estaremos aquí, como todos, en Seguridad y Defensa Hoy.